Con nosotros está la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Alcaldesa Matthei, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que este es un día súper importante. Sí. Hubo el otro día un seminario en el CEP, Centro de Estudios Públicos, conversando un libro que salió hace un año, en que básicamente se miden las distintas brechas que hay hombres, mujeres, ¿no es cierto?, en nuestro país, en distintas áreas, y es bien impresionante. O sea, es obvio que hemos avanzado mucho, ¿no es cierto, Consuelo? Hemos avanzado en Chile muchísimo, pero todavía queda muchísimo por avanzar también. Y lo que más me llama la atención es que sistemáticamente las mujeres trabajan al menos 2 horas más que los hombres todos los días. Pero 4 horas trabajan más las mujeres en labores que son no remuneradas, ¿no es cierto? Todo lo que es el cuidado, en los niños, adultos mayores, todo lo que son las labores domésticas. Entonces, la verdad es que yo realmente, para mí el Día de la Mujer es un día muy significativo, porque significa básicamente ir poniéndose meta de en qué cosas debiéramos seguir acortando brecha.
Evelyn,
perdonen que haya...
No,
partido, pero idea, es que para mí es un tema que de verdad me apasiona, sin que yo sea una persona, pero
¿es feminista usted?
¿Cómo? Esa era la pregunta.
¿Es feminista usted?
Yo, la verdad es que hay distintos tipos de feminismo. Feminismo, ¿no es cierto? Hay algunos que son distintos. Para mí el tema de que, por ejemplo, mira, en ese libro decía que, por ejemplo, en Turquía un hombre trabaja más o menos el 20% de lo que trabaja la mujer en labores del hogar y de cuidado. 20%. En Noruega, en cambio, trabaja un 80%. O sea, en Noruega es ya bastante...
O sea, ni en Noruega hay equidad.
¿Cómo?
En Noruega el 80.
Un 80. Entonces,
o sea,
Ni en Noruega, pero por lo menos ya están bastante equiparados, ¿no es cierto? Y en Chile todavía estamos muy, muy bajos. En Chile es un 45. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista, ¿cómo uno puede no ser feminista? Cuando uno ve que el 50% de la población lo tiene muchísimo más duro, tiene su vida cotidiana mucho más dura. Así que sí, en ese sentido soy total y absolutamente feminista, teniendo claro que esto lo tenemos que hacer entre todos y no contra los hombres.
Una última cosa a mi parte en este tema, porque es interesante también. Yo leí un libro, el otro día, un análisis que se hacía, que hay un... En estos distintos tipos de feminismo hay unos que declaran de otro como el feminismo hegemónico, que quiere hegemonizar como una mirada del feminismo. Entonces hay otros que se inhiben, por ejemplo, no todas las mujeres se sienten convocadas a una marcha hoy día. No todos los tipos de feminismo daña al movimiento y daña a la consecución final de un feminismo de equidad el que existan estas diferencias. ¿Existe un feminismo que quiere ser hegemónico?
Muchas veces existen, ¿no es cierto?, ideologías que quieren ser hegemónicos, y eso siempre hace daño. Así que uno entiende, ¿no es cierto?, el liberalismo como el derecho a pensar distinto, a tener una propia conciencia, pero siempre teniendo el bien común. Generalmente, los movimientos hegemónicos finalmente alienan a los demás, y en ese sentido, obviamente, que pueden hacer daño. Todos los movimientos que pretenden ser los únicos y que en el fondo descalifican a los otros, finalmente hacen daño.
Evelyn,
¿sí? hay una discusión sobre el feminismo, perdona, Nico,
dale.
Que hay una columna bien interesante hoy día de la Lucía Santa Cruz, ¿verdad?
Es una de las mujeres más capaces que tenemos en Chile, ¿no?
Absolutamente, yo concuerdo con eso, y que ha abierto muchos espacios, pero así ella es. No se para desde el feminismo, ¿verdad? Porque dice que ella nunca se ha sentido una víctima y en el fondo no está de acuerdo con la idea del patriarcado. Estoy pensando, por ejemplo, en la marcha de hoy en Santiago, ¿verdad? Bueno, en todo el país, pero la marcha grande se plantea como contra el patriarcado, y también, bueno, plantea lo que ella considera la diferencia entre hombres y mujeres, que eso es algo esencial a su juicio y que por lo tanto no está de acuerdo con la idea de la perspectiva de género, ¿verdad?, o de las identidades sexuales en ese sentido. ¿Dónde te pones tú, Evelyn Matthei, en esa discusión, en la discusión sobre el patriarcado, por ejemplo?
Yo me pongo en la parte práctica, quiero ser súper clara. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, que la señora Juanita tiene 2 hijos, que la pareja se fue, que ella no tiene cómo cobrar la pensión alimenticia, que le cuesta más encontrar un trabajo, que si encuentra un trabajo le pagan menos que a los hombres, que va a tener una menor pensión, en fin, eso es lo que a mí me interesa, la parte práctica de cómo podemos mejorarle la vida a las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el artículo 103 del Código Laboral, eso, por ejemplo, le hace tremendo daño a las mujeres, porque esa fue una ley muy, muy bien intencionada hace muchísimos años atrás, creo que es de los años 50, por ahí, ¿no? Pero que básicamente señala que el empleador tiene que darles a la cuna si tiene más de 20 mujeres trabajadoras. Bueno, eso ha significado que en general contrataban 19.
Evelyn, tú presentaste cuando eras ministra del Trabajo de Piñera 1 el proyecto.
Sí, y todavía sigue dando vuelta. Por eso que te digo, a mí lo que me interesa es la parte práctica de cómo podemos mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchas mujeres son, cuando uno mira, por ejemplo, la proporción de mujeres jefas de hogar en el decil o en los quintiles más vulnerables, más pobres de Chile, predominantemente son monoparentales y femeninos. O sea, son solamente la mujer a cargo, y eso es pobreza. Entonces, por eso que naturalmente que hay una discusión ideológica, yo me paro mucho más desde el punto de vista práctico. ¿Cómo podemos lograr que las mujeres, las niñas, las jóvenes, adolescentes, se interesen, por ejemplo, en carreras de ingeniería, de matemáticas, de tecnología, de ciencia, etcétera? Mi cuñada, ustedes saben, es Premio Nacional de Ciencia, es astrónoma, doctorada en astronomía. Entonces, ¿cómo lograr que muchas más mujeres se vayan por esa vía? Entonces, yo en general he rehusado entrar en la discusión ideológica, porque creo que todavía hay tanto en lo práctico que hacer, que yo prefiero quedarme por ahí ahora.
A ver, pero ahí hay un punto interesante para cruzar la política con esto, y tiene no solo que ver con la discusión sobre el feminismo, sino sobre esa materia. Recuerdo, como ejemplo, cuando el presidente Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, le preguntan por qué Uruguay es el país que tiene la legislación más dura en contra del consumo del tabaco y la legislación más blanda respecto del consumo de marihuana. Y él contesta: porque el tabaco es de derecha y la marihuana es de izquierda. La verdad que si uno le da vuelta, ¿por qué en el fondo se ha capturado desde la perspectiva de la discusión ideológica, si se quiere, de la convocatoria popular a una marcha? ¿Por qué se ha sido atrapada por los sectores más progresistas o más de izquierda?
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo pienso que sí.
Me pasa que, por ejemplo, aquí hay un gobierno que se declaró de feminista, y es primera vez en la historia de Chile, que yo recuerde, que la ministra de la mujer está mal evaluada. Yo creo que han llevado, o sea, todas las mujeres ministras de la mujer en el pasado lideraban siempre la buena evaluación. Entonces yo tengo la impresión que una cosa, ¿no es cierto?, es lograr que muchas mujeres vayan a la calle, lo cual me parece muy bien, y mucha gente va porque de verdad sienten que la mujer necesita ayuda y necesitan progresar en su condición, pero yo creo que la ideología de izquierda además fue derrotada en el plebiscito.
No, a ver, pero puede ser, pero mi punto va un poco en otra dirección, porque finalmente, claro, está mal evaluada la ministra. Bueno, la ministra también no es solo ministra mujer, también tiene un rol político muy importante, entonces ella se ha echado
o tuvo espalda, más bien.
Es primera vez que está en un comité político una ministra mujer también. Claro, entonces también eso puede, claro, afectarla.
Se echó a la espalda un montón de cosas. Claro, hay cambios en los ejes de poder, hay cambios, tú tienes razón.
Pero yo creo que estuvo más bien en, claro, los ejes de poder. Yo creo que en este momento ya no está.
Claro. Pero hay una lógica ahí. ¿No será que el movimiento feminista tiene el problema práctico de que hoy día mucha gente asocia, tal como tú lo hiciste, convención, feminismo extremo, y finalmente hoy día el feminismo son las tesis? Es decir, que hay que luchar contra los hombres.
Es que eso es lo que no podemos permitir. Porque en la medida que esto se ideologice y se extreme, yo creo que las únicas que van a perder van a ser las mujeres. Porque además, porque en realidad lo que las mujeres necesitan es una buena ley de sala cuna. Lo que las mujeres necesitan es que la pareja también puedan darle eso para cuidar a un niño gravemente enfermo menor de un año. Te fijas, son cosas, y en eso nosotros, la centro-derecha, hemos estado trabajando hace muchísimo tiempo.
Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué pero en esa misma dirección? Y tú fuiste la autora y te peleaste con mucha gente por el postnatal de 6 meses.
Sí.
Te peleaste con mucha gente. Sí. Yo, a mí me llamaba poderosamente...
Perdón, y que las mujeres trabajadoras de hogar tuvieran una jornada de 45 horas, igual que todo cualquier otro trabajador, y no 72 como tenían.
De acuerdo, pero el punto es otro. Cuando uno revisa, y desde la perspectiva de la derecha, por ejemplo, cuando se habla de los alcances de la obra del gobierno del presidente Piñera, yo no escuchaba a nadie que mencione, además de los mineros, además de la reconstrucción, que mencione el postnatal de 6 meses.
Lo vi en uno de los...
Sí, pero no es el punto. A ver, la derecha, sí, no se enorgullece del postnatal de 6 meses.
Yo por lo menos me enorgullezco, no, absolutamente. El presidente se enorgullecía también. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que obviamente el postnatal de 6 meses ayuda a mujeres solamente... y además en edad fértil, ¿no? Y a las que lo han vivido. Entonces, probablemente esa es una de las razones por las cuales no sale tanto. En cambio, la reconstrucción era algo que estaba todos los días en la prensa. Pero yo sí quiero señalar que nosotros en la centro-derecha tenemos ideas súper claras, súper concretas, que creemos que realmente van en apoyo de la mujer y que son urgentes. ¿Vamos a hablar también de la municipales o no?
No, un ratito más. No, en un ratito más.
¿Tenemos tiempo?
Sí, tenemos todo el tiempo del mundo, así lo espero. No sé, hasta
perfecto, que perfecto. No, no.
Ya. Pero, hoy lo que diga Consuelo.
Matías, por favor, dale tú.
No, por favor, adelante. Sigue tú.
Oye, me llamó la atención el comentario sobre la ministra Orellana, que hiciste, Evelyn Matei, porque en realidad en la CADEM tiene buena evaluación.
¿Ah, sí? ¿Nunca ha mejorado?
Nunca había reparado en el tema, en realidad, no me había detenido. Es la segunda mejor evaluada.
Pero es porque los otros se han caído, ¿no? No era así hace tiempo, hace algún tiempo atrás.
No tengo un...
Perdón, me equivoqué entonces.
La tengo en 65% en una academia de... No esta semana porque no aparece...
Ya no importa, pero es ahora último. Ya.
Pero en todo caso, volviendo a... hemos discutido mucho esta semana, en las últimas 2 semanas también, sobre la tasa de natalidad, ¿verdad?, en Chile. Y esto que se llama, yo no estoy muy de acuerdo, pero con el término, comillas, el castigo a la maternidad, ¿verdad? Y la Comisión Marcel, Marfan, la comisión que evaluó el crecimiento y los impuestos del año pasado, calculaba como en...
0,5% del PIB.
No, incorporar a las mujeres al trabajo, al nivel OCDE, lo que implica... sala cuna.
Eran como 18 puntos, ¿o no? 12 puntos de crecimiento.
1,8% de una sola vez. Así,
claro.
¡Pum! De un
así
año
es.
Para otro. Si uno llegara a los niveles de la OCDE. Entonces, además.
El efecto es muy grande de incorporar a la mujer.
Que fueras presidenta. Ponte tú que tú fueras presidenta. Así como puedo imaginar, no una cosa. Loca. Entonces.
No, una mujer no puede llegar a la presidencia.
No, ahora yo supongo que sí, espero que sí. No, de verdad, ¿qué podría ser uno? Sí. Porque estas cosas no se aprueban porque a alguien no le gustan también. O sea, la sala cuna, ¿desde cuándo la venimos conversando? Y tú fuiste un actor muy relevante en eso también al presentar la ley con Piñera 1. Cuando estamos hablando de un país que si sigue con una tasa de natalidad de 1,5, 1,3, la verdad es que no se va a poder sostener económicamente.
Mira, los
y eso
países...
pasa por incorporar a las mujeres de una manera que no signifique no tener hijos, ¿verdad?
Mira, es bien impresionante. Uno mira, por ejemplo, la tasa de natalidad de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, Dinamarca, los compara con la tasa de natalidad de países católicos, España, Italia. Los países nórdicos tienen mayor tasa de natalidad y han logrado estabilizarla, que no siga cayendo, pero han hecho campañas culturales muy importantes sobre la corresponsabilidad. Alientan que la gente a las 5 de la tarde se vaya a su casa y que hombres y mujeres en el fondo se repartan de alguna manera todo lo que significa el peso, ¿no es cierto? Pero también la alegría de llevar una casa y de tener niños. Ellos han hecho campaña, por ejemplo, recuerdo haber visto una en que había un tremendo boxeador con unos músculos, que pa' qué te digo, en los brazos, uh-huh. y con una guagua en los brazos. Entonces, ellos han activamente, ellos, por ejemplo, tienen periodos, el periodo de postnatal en Suecia es como de 2 años. Hay periodos que son para los hombres, de tal manera que el hombre tenga, ¿no es cierto?, esa experiencia de cuidar a un niño, de darle, de cambiarle los pañales, etcétera. Entonces, ellos han hecho un trabajo sobre la corresponsabilidad que nosotros ni siquiera hemos empezado. Y la verdad es que nosotros podemos avanzar, y yo creo que vamos a avanzar, por ejemplo, en tener mejor salas cuna, en tener alguna política de cuidado, muchas cosas. Pero si nosotros seguimos cargándole todo el trabajo y toda la responsabilidad de la casa y de los niños a las mujeres, lo que va a suceder es que no van a tener hijos. Y eso es lo que está sucediendo en Chile, eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los países, en la medida que van teniendo cada vez más desarrollo. Por lo tanto, el ir avanzando en esta materia de la corresponsabilidad es algo que tenemos que hacerlo sencillamente por el futuro de Chile, además de porque es justo y porque es lindo y porque al final un niño crece mejor, ¿no es cierto, Matías?, con un padre bien involucrado, y el padre también es mucho más está mucho más contento cuando se involucra con los hijos.
Es que de sentido
común. Tú lo has dicho siempre, Matías.
De sentido común, no solamente por dignidad a las mujeres, sino por razonabilidad de un país que quiere avanzar.
Así es.
Y no perderse talentos. Evelyn Matei, hablemos de municipales.
Allá.
A petición de la invitada, en el Día de la Mujer hay que aceptarlo. ¿Va a ser candidata a alcaldesa de Providencia? Porque entiendo que hay muchas definiciones que cuelgan de esa, por ejemplo.
No son tantas las... lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Hay 346 municipalidades, de las cuales 89 están en manos de alcaldes de alguna manera ligados a Chile Vamos. 89 de las 346. Todo el resto no está en nuestras manos. Hay 66 comunas cuyos alcaldes están impedidos de ir a la reelección porque ya han sido 3 veces alcalde. Comunas donde tenemos 2 muy buenos candidatos que se van a sacar los ojos y van a perder los 2. Hay otro en que tenemos 2 candidatos, pero ninguno.
¿Qué caso es ese, verdad?
Hay varios casos. En Santiago, en regiones tenemos, por ejemplo, algunas municipalidades que son importantes, pero que tienen 4 posibles candidatos que se están sacando los ojos. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos otras comunas que son ganables, pero donde todavía no tenemos candidatos. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, y en ese sentido hay un equipo que estamos trabajando y que es un equipo muy bueno, pero que además no debe trabajar para mí, debe trabajar para el sector. Porque en el mismo minuto que se sienta que están trabajando para uno de los posibles candidatos presidenciales, los otros se van a restar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy tratando de, y estamos en conversaciones con todos los partidos políticos, es que en el fondo se optimice, se hagan las cosas de tal manera de lograr el mejor resultado global posible.
El primer desafío como la que quiere postular o aspirar a ser la líder del sector.
Es el primer desafío.
Si se logra optimizar, porque tú lo haces, probablemente vas a quedar mejor aspectada para una presidencial.
No solamente yo.
Y si no, también es un fracaso no liderar.
Mira, es que lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que entender es que Chile está con una cantidad de problemas brutales. Yo no veo que la izquierda y la extrema izquierda realmente pueda solucionar el tema de la seguridad ciudadana. No tienen las competencias, no tienen las, sobre todo yo diría, la convicción. Entonces, aquí hay un tema país. Si nosotros realmente queremos tener alguna chance de recuperar Chile en esta materia de seguridad ciudadana, tenemos que ganar las presidenciales. Y si queremos ganar las presidenciales, tenemos que trabajar con mucha seriedad y con mucha generosidad en municipales. Entonces, lo que vamos a proponer es un método en el cual hemos venido trabajando. Hay un grupo de personas para proponer criterios de cuáles debieran ser las comunas que debieran priorizarse, en cuáles debiéramos mandar los mejores rostros, en cuáles debiéramos, ¿no es cierto?, concentrar los recursos que podamos tener. Y creo que ese es un tema que lo tiene que tomar Chile Vamos, y bueno, se está conversando ya en esa materia, pero yo creo que también en esto debieran estar participando todos los parlamentarios, debieran estar de acuerdo con que ese debiera ser el objetivo, y también debieran estar de alguna manera todos aquellos que puedan aspirar a ser precandidato o candidato presidencial. Si nosotros esto no lo tomamos en forma muy generosa, muy abierta, con un método que a todo el mundo le haga sentido, y si no lo tomamos como un tema de equipo, cuidado, porque vamos a perder la presidencia del próximo año, sea quien sea el candidato.
¿Consuelo?
¿Le hace sentido, no?
No, sí, sí.
Ay, no estoy escuchando a Consuelo.
No, es que estaba en silencio, estaba pensando qué recepción puede tener con quién estás trabajando este tema, quién es el equipo electoral o político con que se está diseñando esta propuesta de método, y cómo estás llevando adelante conversaciones con los presidentes de los partidos, porque el otro día tuvimos a principios de semana al senador Macaya, al presidente de la UDI, en el programa, y él se abrió, por ejemplo, a esta famosa competencia de la comuna de Las Condes, ¿ya? Y dijo, bueno, la verdad es que ahí no vamos a perder, vamos a ganar igual en la oposición, no importa tanto que vayamos divididos necesariamente, pero sí tenemos que ir unidos en los lugares donde podemos ser competitivos. Él sentía que Las Condes era un lugar donde al final la oposición no iba a perder.
Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que nosotros debiéramos fijarnos unas 100 comunas más o menos que debieran ser nuestra prioridad, y en ese sentido lo que se está haciendo es un trabajo de optimización, que es algo que cualquier persona que ha estudiado, digamos, ingeniería hasta segundo o tercer año sabe hacer modelos de optimización. Básicamente uno optimiza el resultado final sujeto a una serie de restricciones o de objetivos, ¿no es cierto? Pero eso significa, por ejemplo, que tenemos que entender que aquí no hay nada, algo así que como que el que tiene mantiene, que esta comuna es mía. No, tenemos que llevar al mejor o a la mejor candidata, tenemos que entregarle. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era senadora en la cuarta región, una frustración enorme, porque allá habían tres distritos, cinco de los diputados eran de la Concertación, uno solo de Chile Vamos, de nuestro sector. No teníamos un peso para hacer campaña, y aquí en Las Condes y en Providencia, donde ganábamos de todos modos, estaban los mejores candidatos con una millonada de recursos. Bueno, si vamos a seguir con ese tipo de criterio, perdónenme, mejor nos vamos a la casa. Entonces, converso bastante seguido con todas las directivas de los partidos, y el método lo ha trabajado, si esto tampoco es... O sea, hay una forma de hacerlo. Los partidos podrán hacerle cambios a la metodología. Lo que yo sí quiero señalar...
¿Con quién se trabajó?
Ellos no quieren dar los nombres, pero son personas que saben, digamos, saben matemática, que tienen sentido común, si esto no es...
¿Ese algoritmo es que va a definir si usted va a la reelección o no? Porque no me quedó clara la respuesta.
Yo todavía no te he contestado si yo voy o no. Pero lo que sí te quiero contestar es que el que yo vaya o no vaya también va a ser algo conversado con los partidos. Yo no me mando sola, sobre todo después de que murió el expresidente Piñera, que tenía una forma de ordenar, ¿no es cierto?, a toda la oposición, y mucha gente le consultaba. Después de ello, yo realmente creo que son los partidos los que se tienen que empoderar. Todos tenemos que ayudar a que los partidos se empoderen, tenemos que tener forma, ¿no es cierto?, de mayor disciplina, porque esa es la forma efectivamente de poder recuperar Chile. No estoy hablando del poder, estoy hablando de cómo logramos tener un gobierno que pueda de alguna manera enfrentar de mejor forma el principal problema, o los dos principales problemas que tenemos hoy día en Chile, que es seguridad ciudadana, que la izquierda no lo va a resolver, y también crecimiento económico, que tampoco es un fuerte, digamos, de la izquierda.
Pero en ese sentido, Evelyn, daría la impresión que la derecha no aprendió mucho. El otro día comentábamos, nos acordábamos con un grupo de gente, y alguien aportó un dato que me pareció escalofriante, de la disputa por la senatorial Santiago Oriente entre Alamán y Bombal.
Bueno, eso es justamente lo que hay que evitar.
Y el dato, pero es que el dato que aportó esa persona, a propósito de lo que tú dices en términos de los recursos, fue que esas dos campañas habían gastado más o menos lo mismo que se gastaba en una
que
campaña.
Que todo el resto.
Y en una campaña presidencial.
Así es.
O sea, había habido dos campañas
y presidenciales. Y donde de todo modo salía uno y de ninguna manera salía dos. De eso justamente estoy hablando cuando uno dice, ¿sabes qué más? Aquí hay dos formas de aproximarnos a las municipales, y por eso que yo te había pedido que me preguntaras sobre el tema. Porque
íbamos a preguntar de todas maneras de las municipales. Era sí, que no. Claro. Hay sí. Que me dicen, los está pauteando. No. Si invitamos a una alcaldesa que es candidata presidencial eventual, es más o menos evidente que el tema de las municipales va a estar en la
pauta. Lo que pasa es que tenía miedo que se nos comiera todo el tiempo el tema de la mujer, que es un tema que obviamente me apasiona también. Pero lo que yo siento es que aquí hay dos posibles miradas. Una, nos vamos con ese tipo, ¿no es cierto?, de lo que sucedió, que prácticamente todo el dinero se gastó en una campaña donde de todos modos salía uno y de ninguna manera salían dos. Y perdimos muchos otros parlamentarios porque no tuvieron recursos.
Eugenio Guzmán le llamó guerra civil a eso, recién, hace unos días.
Perfecto.
Evitar la guerra civil.
O nos vamos con la guerra civil.
Ya la vimos. O sea,
pero ya la vimos.
Por eso lo dice el sociólogo del sector.
Perfecto. O nos vamos con ese criterio, o nos vamos con un criterio de optimizar el resultado total. Y yo creo que de eso depende de cómo nuestro sector resuelva esto, va a depender si ya tenemos alguna posibilidad de recuperar el gobierno o no.
Y en ese escenario es más eficiente que usted sea candidata también alcaldesa que...
Eso lo tenemos que ver con...
Pero de su perspectiva es más eficiente.
No necesariamente. Porque hay una eficiencia de que yo pueda ganar, pero si hay otro que... No, también puede haber alguna eficiencia que, por ejemplo, algunas personas que somos más conocidas nos dediquemos a viajar por Chile a apoyar a otros, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, todo tiene beneficio y todo tiene costo, y por lo tanto, la decisión que tomemos tiene que ser conversada con los partidos. Yo realmente siento que ha llegado el momento de mucha disciplina, de mucho orden, de mucho método.
La doctrina Macaya de si vamos a ganar igual, no importa que compitamos, usted no está de acuerdo.
Me pasa que si vamos a competir en Las Condes, nuevamente, eso va a gastar...
Las Condes, Vitacura, Barnechea...
Bueno, claro, es posible que desde el punto de vista ganemos igual, pero tú te das cuenta lo que significa eso en términos de desperdicio de recursos. O sea, esa plata nos va a gastar, nos va a faltar, y esos recursos, y esas caras, esos rostros. Claro. Ustedes se comprenderán que en esa época, ¿no es cierto?, tanto Bombal como Alamán podrían haber conquistado una senaturía difícil en otra parte del país. Entonces, la verdad es que necesitamos rostros que estén dispuestos a ir a los lugares más difíciles.
¿Qué le dice
usted, y necesitamos
a Marcela Cubillo, recursos? Usted como líder, una de las líderes del sector, la declaración del otro día, ¿qué recomendación daría usted si estuviera en esa comisión que prepara el algoritmo este?
Lo que yo...
Ella dijo que quería ir, o está viendo, ir de candidata independiente por Las Condes, donde la UDI o el sector ya tiene una candidata, ya tiene una alcaldesa.
Yo quiero ser súper clara. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es cuáles son las principales prioridades, cuáles son las comunas a las cuales realmente queremos apuntar. Tenemos que llevar ahí a los mejores rostros, concentrar ahí también la mayoría de los recursos. La verdad es que en Las Condes puede ganar una persona mucho menos conocida.
Bueno, lo demostró el alcalde Bañalos.
Lo demostró el alcalde Bañalos.
No era alguien para nada conocido.
¿Usted le recomendaría a Marcela Cubillo aprovechando su...?
No, yo no quisiera estar haciendo recomendaciones. Me parece que es como ponerse en un nivel superior, que no. ¿Por qué tengo yo que recomendar nada? Yo creo que esta más bien tiene que ser una forma de operar de los partidos. Los partidos tienen que decir, miren, esta es la forma en que nos vamos a ordenar. Yo quisiera saber quiénes están dispuestos a jugárselas por el bien común, porque esto se trata del bien común, se trata del bien de Chile, se trata del futuro de Chile, y para lograr eso tenemos que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es otra lógica, es básicamente una lógica, ¿no es cierto?, de priorizar lugares, rostros, temas, recursos, etcétera, que yo creo que es el es lo que hubiera hecho el presidente Piñera si estuviese vivo hoy día.
Evelyn, pero en ese sentido, ¿no hay una falta de aprendizaje en la derecha? O sea, yo creo, probablemente además, miremos la perspectiva de la izquierda, probablemente nadie en la izquierda imaginó podrían haber aceptado, por ejemplo, una posible derrota en el plebiscito post-convención, pero nadie hubiera imaginado una derrota de ese tipo. Pensar que el electorado va a actuar de una determinada manera por cómo se concentra donde vive, ¿no estará a la derecha repitiendo un error que ya cometió, por ejemplo, la izquierda en dar por supuesto que por definición ideológica, por mirada respecto al país, las cosas van a ser iguales? En una municipalidad como Las Condes o como Vitacura, por ejemplo, cuando se plantea competencia, hoy tenemos que entender que puede aparecer, que va a aparecer un republicano, que probablemente va a aparecer un disidente republicano.
O sea, podría suceder perfectamente, o sea, que alguien de centro izquierda razonable termine ganando si nosotros vamos con 5 o 6 candidatos.
Yo creo que la probabilidad es alta, pero el resultado del plebiscito de diciembre demuestra que eso puede ocurrir.
Eso puede ocurrir.
¿Por qué la derecha no aprende?
No, yo no creo que no, la derecha no es que no haya aprendido. Yo creo que en el fondo no se está viendo todavía el trabajo. Ese trabajo ordenador no se ha sociabilizado. No ha empezado, pero yo creo que tiene que empezar lo antes posible y tiene que ordenar todo. Y yo estoy segura que la inmensa mayoría de nuestra gente es gente generosa, que lo que quiere es lo mejor para Chile.
Así ¿los republicanos son generosos?
Los republicanos, yo tengo la impresión que vamos a poder llegar a un, por lo menos, a una coordinación para que no nos matemos mutuamente.
Pero lo que uno sabe, y con esto me callo, lo que uno sabe es que en el caso de los republicanos, por ejemplo, ellos son partidarios de que en Santiago vaya Felipe Alessandri. Entonces están dispuestos, comillas, a entregar Santiago. Pero a cambio de eso piden muchas otras cosas.
Yo no conozco bien lo que están pidiendo.
Piden Las Condes, para empezar.
¿Cómo?
Piden Las Condes, para empezar.
Bueno, en pedir no hay engaño, ¿no? Mira, yo creo que primero nos tenemos que ordenar nosotros.
¿En nosotros incluido republicano?
No. No estoy incluyendo a los republicanos. Nos tenemos que ordenar Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. Tenemos que conversar mucho con Amarillo, con Demócrata, con el Partido de la Gente. Tenemos que priorizar comunas, tenemos que ver cuáles son los nombres disponibles y después recién empezar a conversar efectivamente con republicanos, porque si los republicanos lo que quieren es una lógica de matémonos todos, bueno, eso es lo que vamos a tener. Una lógica de matémonos todos y pobre Chile.
¿Usted está viendo esa lógica en republicano?
No estoy diciendo. Yo creo que habrá gente sensata. Republicanos hoy día no es lo mismo que republicanos hace 6 meses atrás. Hay gente que antes estaba, que ahora no está. Hay otros que...
¿Está más sensata o menos sensata?
Yo no... Pues lo que no estoy diciendo igual. Es que no es lo mismo.
Y está mejor.
No me pongas en mi boca, por Matías.
Pero
hay gente con la cual. Hay gente.
Por rechazar en la.
Quiero saber si Evelyn se refiere a que está mejor que hace 6 meses o está peor que hace 6 meses republicano.
No, a ver, por ejemplo, no es fácil entenderse con algunos de ellos, de los que salieron, porque creen que tienen toda la razón en todo, nomás.
O sea, está mejor ahora, está más fácil entenderse con republicanos hoy que
hace
6 meses.
Yo no estoy diciendo que sea fácil.
¿Más fácil?
Yo estoy diciendo que está menos difícil.
Pero es lo mismo.
No me lo ponga igual. Como más fácil, porque no creo que sea ese el término. Es menos difícil. O menos imposible, quizás. Para ser bien clara. Pero yo no creo que republicano, la verdad, es que quiera otro gobierno de izquierda o de extrema izquierda en un año más. No puedo creer que eso es lo que quieran. Y si eso es lo que quieren el electorado, yo creo que no lo va a seguir.
¿Y esto va a ser con una primaria, te imaginas tú?
Mira, pueden haber primaria, pueden haber...
No, si sé las alternativas a mí me que pasa, puede haber, pero no, lo que tú te imaginas.
Lo que estoy tratando, ¿tú dices en las municipales o en la...
La
presidencial.
Presidencial, no, donde eventualmente...
republicano no va a ir a primaria en la presidencial de ninguna manera. Eso lo han dicho en todos los tonos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y tenemos que jugar con esa regla del juego. Y tenemos que ganarle en primera vuelta. Porque si no le ganamos en primera vuelta, vamos a tener otro gobierno de izquierda. Así es nomás.
porque la gente no está dispuesta, o sea, se vota contra Kast. Es como sea la teoría.
A ver, lo vimos en la segunda vuelta y lo vimos ahora también en el plebiscito, ¿no es cierto?, por del Consejo Constituyente. No fueron capaces de armar mayoría.
Uh-huh. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, factor importante en la política chilena. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias, y a todas las mujeres que nos están escuchando, que tengan un buen día. Y a los hombres que nos están escuchando, ojalá.
Saludos. Sí,
mucho cariño y también más conciencia de que pucha que trabajamos harto las mujeres.
Evelyn va a la,
denle una mano.
¿Evelyn va a la marcha hoy día?
No, yo nunca voy a marcha.
Ah, pero en general por marchas, ¿no?
No,
por
yo esta. En general no voy a marcha, no. No, porque ya tengo 85 años, entonces me canso.
85.
No, dicen que, muy bien tenido,
además, parece. Dicen que los alcaldes odian las marchas, ¿cierto? Porque les dejan basura, dicen que los alcaldes odian las marchas, ¿cierto?
Bueno, la verdad es que práctico. una buena marcha en pos de las mujeres, vale la pena sacar la basura, siempre que sea una marcha, obviamente, como la mayoría de las marchas de las mujeres, sí, son relativamente tranquilas, así que tengan un buen día. Pero yo en general no voy a marcha porque es como ir a exhibirse ahí, o sea, claro. Si voy, claro, no, sí,
con esta marcha, es con, no, las.
Claro, porque si yo fuera un NN, a lo mejor iría. Pero ahí es como ir a apoderarse de las banderas. Me parece como de mal gusto. Es como ir a decir, esta marcha es mía. No corresponde.
Gracias, Evelyn Matthei.
Gracias, Evelyn.
Muy bien.
En cambio, perdón, sí, tuve una corrida. Corrida de mujeres. Más de 4.000 el otro día. Y eso fue fantástico. Pero eso lo organizamos nosotros. Entonces ahí podía estar yo.
Gracias, Evelyn.
Chao, chao.
Buenos días. Chao, chao.